estatus de Estado Libre Asociado, lo cual le da algunos derechos, como el de la ciudadanía y libre tránsito y también cierta autonomía.
Pero los puertorriqueños están representados en el Congreso estadounidense por un comisionado con voz, pero sin voto. Y Washington tiene la última palabra sobre los asuntos de sus territorios.
Desde 1952, cuando se escribió la Constitución que hoy sigue en vigor, se han realizado 6 plebiscitos en Puerto Rico, en 1967, 1993, 1998, 2012, 2017 y 2020.
En todos ellos se presentaron 3 opciones: convertirse en Estado de Estados Unidos, seguir como Estado Libre Asociado o declararse una república independiente.
Tú tienes en un extremo la independencia, que tú tomas todas tus decisiones sobre una realidad bien disminuida de Puerto Rico. O te pones a participar como Estado y te quitan toda tu autonomía y te disuelves como pueblo puertorriqueño. Así que las opciones, ninguna es perfecta. Pero en el balance, la que tenemos actual, con unos cambios, es mucho mejor que cualquiera de las otras alternativas.
Y ninguna ha tenido resultado. El gobierno de Estados Unidos no le ha hecho caso. Es una pérdida de tiempo y de dinero.
Para que Puerto Rico se convierta en Estado, debe existir una voluntad para ello en el Congreso de Estados Unidos. Este debe tramitar una ley al respecto, pero la idea, hasta el momento, no ha tenido el apoyo necesario tanto entre los republicanos como los demócratas.
Una muestra de la política colonial de Estados Unidos hacia Puerto Rico ha sido la situación en Vieques. A principios de la década de 1940, la Marina de Guerra estadounidense expropió 2/3 de la isla de Vieques.
Durante más de 60 años, la zona fue utilizada como campo de pruebas militares, desde el entrenamiento de tropas hasta la prueba de minas terrestres y armas radioactivas de uranio.
En abril de 1999, la muerte de una guardia civil viequense como consecuencia del bombardeo de un avión estadounidense provocó multitudinarias protestas civiles.
¡Afuera nuestras playas!
¡Cojo! ¡Es el bombardeo!
¡Es
el
bombardeo! ¡Ni una bomba
más! ¡This is my country!
Una movilización que finalmente, en 2003, obligó a Estados Unidos a cerrar su base aérea naval más grande de la zona. No obstante, la ciudadanía sigue exigiendo a Washington que remueva todo el material bélico sembrado en el área.
Pero la consecuencia más importante de la presencia estadounidense ha sido la contaminación. Como resultado, los viequenses sufren de enfermedades del sistema nervioso central, dolencias respiratorias, leucemia y altos índices de cáncer.
A partir de los 70 ya empieza una epidemia de cáncer en Vieques. Una epidemia en todo el sentido clásico de la palabra epidemia. En los 70, la Marina intensifica las prácticas de guerra. A partir de los 70, vemos que el riesgo de cáncer en Vieques empieza a subir, a subir, a subir.
En septiembre de 2017, el huracán María, una máquina de destrucción de categoría 4, asoló a Puerto Rico. Dejó casi 3.000 muertos, según datos oficiales. Creó un caos en el sistema de salud, dejando a 3 millones de personas vulnerables a diferentes enfermedades infecciosas. Además, causó daños materiales de hasta 40.000 millones de dólares.
La respuesta del gobierno de Donald Trump puso de manifiesto una vez más su desinterés sobre la situación en la isla caribeña. Trump tardó 13 días en visitar Puerto Rico, generando más polémica que alivio. El mandatario no anunció medidas concretas de apoyo y en un acto polémico, y dejando además un sentimiento de humillación, tiró al aire a los vecinos de Guaynabo rollos de papel higiénico.
La visita provocó el rechazo del pueblo, que cuestionó la gestión y la lenta reacción tras el desastre, tanto del gobierno estatal como del federal.
No le importa a los puertorriqueños, no le importa a los latinos, No le importa a nadie.
Ya llevamos casi 2 semanas y todavía aquí no hay ni siquiera un proceso efectivo de distribución de comida y agua. O sea, estamos hablando de unas cosas bien sencillas y básicas que el gobierno estatal y el gobierno federal no han podido brindar.
En los últimos años también ha ido en aumento la ira ciudadana en Puerto Rico debido a una serie de crisis.
Entre ellas, la declaración de quiebra de la isla, los esfuerzos ineficaces de recuperación después del paso del huracán María, los escándalos de corrupción vinculados a los gobernadores y actualmente la pandemia de la COVID-19.
Nos sentimos mal porque ya no aguantamos tanta presión del gobierno robando la educación de nuestros niños, la salud de nuestros ancianos. No más.
El cambio ya llegó. Este es otro Puerto Rico. Este es un pueblo que ya no tiene miedo. Es un pueblo que ya lo perdió porque nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Y nosotros no vamos a salir de la calle hasta que se vaya este gobierno abusador.
No obstante, el nuevo gobernador ha prometido trabajar para cambiar la situación.
Y les digo que la mejor manera de restituirle la confianza y la esperanza a nuestra gente no es con palabras, es con acción. Con resultados y con obra. Con esta visión, con eso en mente, así, cuando termine este nuevo cuatrenio, que se vea la obra, que se sienta la diferencia, que se palpe el positivismo y que todos podamos disfrutar de ese Puerto Rico que todos queremos.
Pedro Pierluisi busca la anexión plena del Estado Libre Asociado a Estados Unidos para poder recibir ayuda federal, una tarea que parece ser muy difícil.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó 3 veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió 3 veces que sí. Haré lo que me recomiendes. El profeta le respondió: te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo.
Queridos oyentes, les invitamos a seguir en la sintonía de la Voz de la República Islámica de Irán.
Resulta que mientras usted ve todo este caos en Washington, mientras todo el mundo está hablando del impeachment, del Capitolio, de Biden, de Pelosi, los disturbios, mientras todo eso pasa, tras bambalinas, Donald Trump y su secretario de Estado están haciendo otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué? ¿Es algo personal? ¿Obedece a algo mundial? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y este es su programa.
Mientras acontece el caos político en Estados Unidos desde hace 4 años que lleva la presidencia de Trump, desde los supremacistas blancos hasta el último ataque al Congreso que lleva la bandera pro-Trump, la administración, en lugar de meter en cintura a todos los promotores de violencia racista y supremacista y asignarlos como entidades terroristas, opta por reingresar a Cuba a la lista negra que tiene como los estados patrocinadores del terrorismo. Para dar una justificación legal, Estados Unidos señala que Cuba no cumplió con lo que le prometió a Obama, quien lo sacó de la lista del terrorismo, al seguir aplastando a la disidencia. Que Cuba es quien tiene la soberanía de Venezuela al ordenarle qué tiene que hacer a Maduro, convertirlo en plataforma para el narcotráfico internacional. Que Cuba protege a terroristas como los miembros del ELN, que fueron a los diálogos de paz y ya no regresaron, y ha negado la extradición a Colombia. Que Cuba es el santuario de fugitivos de Estados Unidos. Con esto, Washington le prohíbe a la isla exportar e importar armas. Ciertas exportaciones que también mejorarían sus capacidades militares son controladas y le restringe la asistencia económica. Cuba, como otros países en esa lista, no puede acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y otras instituciones globales. Todo esto se suma al embargo de más de 60 años contra el país y la campaña de máxima presión que Trump ejerció desde que asumió el poder.
Con esta medida, de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con su apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense.
Cuba rechaza esta actitud de Estados Unidos, desmintiendo todas las acusaciones.
Nosotros insistimos que se trata de una calumnia, de una injuria contra Cuba y de que el secretario de Estado deliberadamente miente al calificar a Cuba como un país patrocinador del terrorismo. Estas son listas como la de los estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, que son totalmente unilaterales.
Cuba afirma que su constitución repudia el terrorismo y asegura que todo esto se trata de una campaña personal del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y su desprestigiada política exterior. Cuba también contesta que, de hecho, ha sido víctima de ataques terroristas de Estados Unidos y los miembros de la ultraderecha cubano-americana. Ataque que, según el representante permanente de la isla ante la ONU, ha dejado más de 3.478 muertos y más de 2.000 discapacitados.
Muchas gracias al profe, el profe Ramin Bajizadeh, que está hoy como investigador, al jefe de jefes, usted lo conoce muy bien, Sharam Solfagari, que también aparece en otros programas como periodista en jefe, Yusef Mozafari, el coordinador internacional, y a todo el equipo detrás de La Razón por hacer posible este programa, pero sobre todo, y más que a nadie, a usted, porque usted decide tomar lo que aquí se dice o desecharlo. Tenemos par de ases el día de hoy, par de Carlos, sí. Mire usted, tuve el honor de escribir el prólogo de una obra maestra, realizada por intelectuales de América Latina para llamar al pensamiento crítico como la llave de todo. ¿Y quién es el líder de este gran trabajo? Pues es el mismo fundador de la humanología, Carlos Santamaría. Gracias por estar aquí. Director ejecutivo de Dossier Geopolítico, experto en las ciencias de la guerra y la inteligencia, especialista en geopolítica y gran guerrero, sin duda. Gracias, Carlos. Carlos Pereira Mele. Como los dos son Carlos, Carlos Pereira, comienzo contigo. Vayamos a ver directo a las motivaciones sospechosas. ¿Por qué Donald Trump lo hizo ahora y por qué no lo hizo antes?
Bien, es evidente que Donald Trump está abandonando el poder, pero está tratando de asegurar desde un punto de vista su poder interno en Estados Unidos. No hay que olvidar de que el gran flujo de votos latinos, anticubanos y antivenezolanos, estuvieron en el estado de Florida, donde apostó muchísimo en estas elecciones para tratar de quitarle el apoyo al Partido Demócrata, y por supuesto también en otro estado donde hay fuerte presencia también venezolana cubana, que es Texas. Ese es el ámbito de la política interna. Ahora, en lo política exterior, no hay que olvidar nunca que Estados Unidos considera el Mar Caribe su Mare Nostrum, que allí ha aplicado desde históricamente, desde hace más de un siglo y medio, la política del garrote y la doctrina de Monroe, América para los americanos, entendida como América Latina para Norteamérica. Y es allí donde debemos empezar a ver esto. Por otro lado, no hay que olvidar nunca el efecto estratégico. Cuba está a 150 millas de Florida. Cuba es una espina que tiene clavada a Estados Unidos, que a pesar de las sanciones que desde 1962, más invasiones, más atentados, más ataques que ha realizado, no ha podido doblegar al gobierno cubano revolucionario que se instaló y que continúa en el poder. Todo esto ha llevado a esta situación actual. Situación en la que Estados Unidos también se encuentra en otro momento histórico, que también eso hay que empezar ya a ir sacando la paja del trigo.
Gracias, Carlos. Eso me gustó, lo del Mare Nostrum, ¿no? Aparte de la cuestión o el contexto histórico, parece o tiene nombre de antro, y eso, antro es así como un cabaret, y eso ilustraba perfectamente lo que pasa y pasaba en el Caribe. A ver, Carlos Santamaría, un gusto saludarte. ¿Por qué Donald Trump, si está preocupado por el terrorismo, no califica también como grupos terroristas a los racistas supremacistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que han promovido la violencia en estos últimos años dentro de Estados Unidos? Por favor.
Dos elementos importantes sobre las decisiones de Donald Trump. Primero, no son producto de que va saliendo. Todo esto ha sido planificado y, por ejemplo, esta primera parte, además de ser un regalo a los anticubanos, también demuestra toda la, digamos, angustia al ser derrotado en todo el mundo, Estados Unidos. Es una política de odio, y como los supremacistas hacen esa política efectiva, él está identificado. No hay que olvidar que él intenta, con esta discusión hacia Cuba, desviar su principal papel, y es que él es el máximo terrorista en el mundo. Y por último, podemos decir que ese odio intenta desviar la atención para que otros sancionen a Cuba. ¿Por qué no declara realmente racistas a sus propios movimientos? Porque él lo es, en esencia, y es la gente que lo ha acompañado. No hay que olvidar que en ese, entre comillas, asalto al Capitolio, que fue simplemente una cosa muy, muy pequeña en términos proporcionales, la mayoría de la gente son blancos pobres que creían que con Donald Trump podrían hacer la supremacía de su propia raza. La explicación es sencilla. Él es racista y su gente son los que opinen, piensen y sientan de esa misma manera.
Gracias, me gustó eso que dijiste, el máximo terrorista, eso no excluye que sea el único. Gracias, Carlos, Carlos Santamaría. A ver, Carlos Pereira, se me hace muy curioso que el líder de los Proud Boys, esto es muy interesante, este grupo de extrema derecha que defiende y promueve violencia política, ideas fascistas, supremacistas y que apoya a Donald Trump, pues sea nada más ni nada menos que Enrique Tarrio, el líder, un cubano americano. A ver, ¿qué relación hay entre el supremacismo blanco que le gusta a Trump, los cubanos que viven en Estados Unidos y la asignación de su lista del terrorismo? Una ecuación muy interesante, por favor.
Sí, es una ecuación que demuestra la verdadera alineamiento que hay en Estados Unidos. No hay que olvidar de que los exiliados, entre comillas, cubanos que abandonaron Cuba durante la Revolución, la primera relación que tuvieron fue con la mafia y con la naciente CIA para organizar toda una oleada de atentados y la famosa fracasada desembarco en la bahía de los Cochinos. De ahí viene esa relación de los sectores duros del anticastrismo que está asentado en Estados Unidos y que, por supuesto, todo esto se imbrica en esta corriente que muy bien recién lo definió el otro compañero que está hoy hablando. Exactamente, mi tocayo, que está totalmente identificado con el chauvinismo, la xenofobia, el machismo, todas esas corrientes que tratan de sacarlo a ese medio ciudadano venido abajo por las políticas neoliberales en el propio Estados Unidos, darle un enemigo y darle un objetivo de vida, tratándola de que no entienda por qué llegó a esa situación de catástrofe económica y que hoy también se ve en la catástrofe sanitaria, en la catástrofe de falta de Estado para su protección. Allí es donde estos grupos abrevan, allí donde estos grupos consiguen esas masas críticas de gente y que, por supuesto, han tenido el visto bueno no solamente de Trump, porque estos grupos tienen más de 100 años desde la guerra civil que han venido creciendo. Lo que pasa que cuando terminó Obama había 1,000 grupos de estas tendencias casi terroristas, o diríamos proterroristas, y hoy son 1,600 los grupos armados, equipados, adiestrados por ex militares pasados a retiro del ejército estadounidense, etcétera. Pero son un real fuente de poder en la que el núcleo duro en la cual se concentra la posibilidad que intenta Donald Trump para continuar estando en el tapete político. Ahora, eso es muy interesante, pero eso realmente también a Estados Unidos le ha causado una pérdida de influencia internacional al ver que dentro de sus estructuras políticas realmente ha tirado por la borda el famoso, lo que se llama poder blando, que es el poder de atraer, de persuadir a través de la cultura, de los valores, de la aceptación del modelo político. Esto lo ha tirado por la borda a nivel internacional, por eso hoy Estados Unidos es un país aislado. Digamos seriamente, sus propios socios europeos han empezado rápidamente a alejarse de este sistema. Ahora, también la gran pregunta que hay que hacerse, Roberto, es ¿por qué no habla el Partido Demócrata? ¿Qué es lo que está diciendo el Partido Demócrata sobre las últimas acciones de Pompeo y Trump? ¿Están de acuerdo con las medidas que ha adoptado? Es un tema que se debe también poner en el tapete de la discusión.
Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Pues ahora le vamos a hablar a Pelosi, a ver si nos conteste. Oye, a ver, habla de esto. Pues no. A ver, vayamos a los argumentos de la asignación en la lista, que es el tema central y esencial de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos da como argumentos lo siguiente, Carlos Santamaría: que Cuba no cumplió con lo que le prometió Obama, quien lo sacó de la lista del terrorismo al seguir aplastando a la disidencia. Que Cuba es quien tiene la soberanía de Venezuela al ordenarle qué tiene que hacer a Maduro, incluso le dicen hombre fuerte, y convertirlo en plataforma para el narcotráfico internacional. Que Cuba le ordenó a Maduro proteger a los disidentes de las FARC de Colombia que no firmaron la paz. Que Cuba protege a los miembros de ELN que fueron a los diálogos de paz y que ya no regresaron. ¿Qué me dices de todo esto, por favor?
Realmente no aportan ninguna evidencia. complementando lo que dice el compañero Carlos Pereira, claro, porque toda esta gente, Mike Pompeo, son parte de esos grupos de resistencia, pero liderazgo de derecha reaccionario, que son frustrados. Entonces no tienen la capacidad para dar argumentos con evidencias verdaderos. Primero, Cuba fue el que ayudó a que se hagan los procesos de paz en Colombia. Por tanto, ese argumento es absolutamente inválido. Segundo, ha planteado que hay presos políticos en la isla, olvidando que Estados Unidos es el que acoge al máximo número de delincuentes en el mundo. Tercero, han dicho que existe, y ese es un elemento que no se da públicamente, que existe una influencia maligna de Cuba hacia el hemisferio. Entonces uno ve esos elementos que no tienen fundamento. Por el contrario, no dicen que Cuba, por ese sistema de salud extraordinario, ha sido el que está aportando médicos humanitarios a todo el mundo para luchar contra el COVID. Y por último, realmente lo que uno nota es que lo único que se destila es odio. Y un elemento interesante es que declarar a Cuba como un país o una nación terrorista tiene también otras ideas malévolas. Es dejarle a Joe Biden el problema, cosa que cuando intente rehacer relaciones tendrá que superar muchos más escollos. Definitivamente no hay evidencias y la Constitución cubana es clara. Estamos y condenamos todo terrorismo, especialmente el terrorismo de Estado, que en este caso es el que desarrolla el régimen estadounidense.
Oye, de todos modos, los del ELN sí no regresaron, ¿no? Eso sí, no sé, ahí luego me dices. A ver, Carlos Pereira, el Departamento de Estado de Estados Unidos se apoya en la denuncia que ciudadanos cubanos y venezolanos opositores que denuncian que Cuba tiene todo gratis de Venezuela, que la tiene capturada y que la inteligencia venezolana está en manos de los expertos cubanos y que por eso piden ayuda al gobierno de Estados Unidos. Explícame, porque ya lo dijiste al en la pregunta anterior, pero explícame a profundidad si estos opositores son como Juan Guaidó, o dicen la verdad, o son pagados, o qué intereses tienen, por favor.
Bueno, ustedes saben que en una guerra lo primero que se pierde, la primera baja, es la verdad. Andale. Y en este caso estamos en presencia de una guerra que se le ha instalado al gobierno venezolano, que la podemos claramente definir como guerra híbrida. Ya no es un ejército con bandera y banda de un Estado contra otro Estado, sino son distintas herramientas que se usan desde distintos ángulos para agredir. Y dentro de esa estructura juega un rol fundamental estos grupos minúsculos de personajes que tienen una gran aceptación en la prensa pro-norteamericana, que lanzan estas acusaciones sin prácticamente ninguna validez concreta. Ahora bien, ambas naciones están siendo fuertemente sancionadas, profundamente agredidas, tremendamente bajo riesgo permanente ambas naciones, y sin embargo vienen y nos dicen estos grupos de exiliados, entre comillas, que en la mayoría de los casos son grandes terratenientes o grandes empresarios que han tenido que salir de allí porque no podían hacer los pingües negocios que hacían antes. Entonces, esos grupos son los que instalan en la opinión pública de toda Latinoamérica esa idea de que ambas naciones son dictaduras, que ambas naciones son un peligro para la región. Y en esto coincide también el nuevo candidato que ha propuesto Biden, Juan Sebastián González, que va a ser el nuevo director para el hemisferio occidental, en la que considera que Maduro es un dictador y que se deben reducir los límites de remesa de dinero de ciudadanos norteamericanos cubanos a Cuba, los viajes a Cuba, y que por supuesto el famoso tema de la libertad de los presos políticos. O sea, vuelvo a reiterar, estamos también ante un trabajo de pinzas que la nueva administración me parece que está coordinando en algunos aspectos con esta acción que para mí no es alocada de lo que ha hecho Pompeo en los últimos días. En los últimos días, Pompeo atacó Irán, sancionó la industria metálica iraní. Ahora dice que Al Qaeda se alberga en Irán. Ha roto los acuerdos que tenía para no tener tanta relación con Taiwán, o sea, inicia conflicto con China. Lo ataca por Hong Kong y ataca los bancos chinos. También ha declarado terroristas al grupo UTIS en los últimos días de Yemen. O sea, acá hay una escalada que se ha lanzado no solamente para marcarle la cancha, como se dice, a la administración de Biden. Me parece que hay una coordinación.
O sea, que le está haciendo el trabajo sucio Pompeo, ¿no?
Exactamente, le está haciendo el trabajo sucio a la próxima administración.
Oye, Carlos, pues ya te contestaste. En la pregunta anterior tú preguntaste por qué los demócratas y ahora ya nos lo estás contestando tú mismo. Y es efectivamente, ¿no? Si ya nombró a este director, que es así como el señor Marco Rubio, Ted Cruz y todos estos, pues bueno. Carlos Santamaría, el reporte de la ONU de hace 2 años, octubre. Bueno, ya nos vamos, tenemos muchas cosas. Te voy a hacer una pregunta muy interesante. A ver, bajo Fidel, Cuba tuvo presencia en Guinea, Siria, Nigeria, Argelia, Yemen, Vietnam, Laos, Zaire, Irak, Libia, Ghana, Eritrea, Somalia, Sudáfrica. Incluso envió casi 500,000 de cubanos a pelear a Angola. Pregunta, ¿esta herencia e ideología es la que molesta a Estados Unidos, ya que Estados Unidos siempre quiere ser el primero y único en la injerencia internacional?
Exactamente. Porque la ideología cubana es una ideología de solidaridad y también de humanidad. Por eso, no solo los médicos, sino los luchadores cubanos en Angola defendieron la soberanía de esa nación. Entonces, en este momento, esa es la ideología que se contrapone a demócratas y republicanos, que son los mismos. Mike Pompeo hizo cosas pensadas entre Trump y Biden por dentro, ocultas. Obviamente el objetivo, ¿cuál es? Que realmente continúe la guerra que inició Obama en su primer periodo y que hasta hoy no se ha detenido. Es la continuación de la política bélica en contra de una ideología multilateral y humanitaria que posee Cuba.
Carlos Pereira, a ver, veamos a futuro cómo resolver el embargo contra Cuba. Obama comenzó a normalizar las relaciones con La Habana, le dio la mano a Raúl Castro. ¿Por qué? Es más, Raúl Castro en esa histórica foto le alzó la mano. ¿Por qué reconoció que la política de sanciones no funciona? Es afirmación y también pregunta. O sea, Obama dijo, pues es que no ha funcionado las sanciones. Eso lo dijo así. Yo te pregunto, ¿por qué? ¿Que lo dijo así y por qué lo dijo así? También te pregunto, independientemente si es criminal, que eso ya lo sabemos, ¿funciona o no funciona el embargo? ¿Y por qué La Habana no puede comerciar con todo el mundo? 2, ¿por qué hay diferencia en la estrategia demócrata y la de Trump aparentemente? Y esto prepara la tercera pregunta. ¿Biden hará lo mismo que Obama? ¿Regresará a Cuba? ¿Estará ahí en La Habana? ¿Y se dará la mano con Díaz-Canel? A ver, por favor.
Muchas preguntas para el tiempo que dispongo, ¿no? Realmente creo que la situación de las sanciones siempre han sido lamentables para los pueblos, porque en definitiva los gobiernos pueden resistir perfectamente este tipo de sanciones. Segundo, las sanciones, por supuesto, que le han afectado profundamente a Cuba. Le han afectado en su nivel de desarrollo, en su nivel de adquirir material tecnológico de punta en naciones que no eran en su momento del bloque soviético, y en la actualidad tiene,
nos vamos,
por el pánico que tienen las empresas, no pueden comprar Cuba esos productos porque temen ser sancionadas, como ha pasado con el tema del gasoducto ruso-alemán, por ejemplo. Las empresas abandonan el trabajo por las sanciones norteamericanas. Es muy complicada.
Gracias a los dos. Gracias, Carlos. Tocayos, gracias. Carlos Santamaría, luego me dices dónde comprar el libro, porque ya lo queremos ver. Abrazos. Pues han aprobado el impeachment para Trump. Bueno, ¿Usted qué cree? ¿Lo van a destituir? ¿Lo sacarán a jalones de la Casa Blanca? Trump no se va a dejar, prepara arrestos para los traidores. A Trump le preparan la cárcel, o a Biden, o a Pelosi. Antes preguntábamos, ¿qué vamos a ver el día 20? Pues ahora preguntamos, ¿qué va a pasar antes del día 20? Y el reloj, tic-tac, tic-tac, no se detiene. Sigue la cuenta regresiva y la tensión en Estados Unidos crece como dos placas tectónicas que chocan y ejercen tanta presión que están creando una nueva montaña, monstruo. Qué bonita metáfora, ¿no? Mañana hablemos de esta montaña, espejismo, cataclismo, reset mundial, como le llaman otros, orden mundial o como usted le quiera llamar. Pero de que algo está pasando, está pasando. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 27 del mes persa Dey de 1399 de la égida solar, correspondiente al 16 de enero de 2021. Año de saltos en la producción. Iniciamos esta última parte del programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán inicia ejercicios militares masivos en el centro del país, probando misiles balísticos y drones de combate de última generación. En Estados Unidos, los fiscales afirman que los simpatizantes del saliente presidente Donald Trump pretendían capturar y asesinar a legisladores durante su ataque al Capitolio. El canciller de Cuba denuncia que su país es víctima de terrorismo organizado y perpetrado por el gobierno de Estados Unidos. Aquí estamos de nuevo junto a todos ustedes, listos, dispuestos para presentarles una nueva emisión de noticias con información actualizada de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Les saluda Carlos Alonso y vamos a comenzar. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán inicia ejercicios militares masivos en el centro del país, lanzando misiles balísticos y drones de combate. Esta primera ronda de ejercicios llamados Gran Profeta 15 se llevó a cabo con lanzamientos masivos de misiles balísticos tierra-tierra y operaciones con aviones no tripulados de bombarderos de combate. Los misiles están equipados con ojivas desmontables y guiadas, capaces de interrumpir e infiltrarse en el escudo de defensa antimisiles del enemigo. Vamos a ver entonces a analizar estos ejercicios militares trascendentales, importantes y sobre todo ultra defensivos. Nos vamos a ir a San Sebastián, en España, con nuestro buen amigo, gran analista internacional como lo es Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki, qué gusto, qué lujo poder contar contigo en estos poquitos minutos. Vamos a hablar de estas nuevas capacidades que viene mostrando Irán con estos ejercicios militares, en los que siempre sorprende con adelantos, con innovaciones que ponen a pensar a sus enemigos, que piensan tal vez o sueñan con invasiones que lamentablemente para ellos terminarán siendo aventuras fracasadas. ¿Qué está mostrando Iñaki Irán en estos ejercicios Gran Profeta 15? Bienvenido.
Bueno, Irán está mostrando en estos ejercicios
los que ahora se están realizando, más los que se han realizado en este mes de enero.
Ajá.
Tengamos en cuenta que a comienzos de enero ya hubo una primera puesta en marcha, unos ejercicios con drones, y hace pocos días ha habido un ejercicio marítimo en el cual se han puesto en marcha un nuevo barco capaz de trasladar hasta 6 helicópteros de combate, y luego otro barco capaz de lanzar las lanzamisiles. Primero era la cuestión de los drones, luego era la interacción de fuerzas en la guerra marítima, y ahora es la interacción de fuerzas en la guerra terrestre, ¿no? O sea, un mes de enero que precisamente coincide, y aquí está una de las lecciones que hay que extraer, coincide con toda la crisis de Estados Unidos, la crisis de dirección de Estados Unidos, el bochornoso espectáculo de lo que realmente es, entre comillas, la democracia norteamericana al que estamos asistiendo, y luego también la maniobra interna de Biden, que no le estamos prestando mucha atención, pero Biden está haciendo una maniobra interna bastante peligrosa, ¿no? En ese sentido están estos ejercicios, aparte de demostrar, de coincidir con esta circunstancia y hay una relación directa, también están demostrando otra cuestión, y es que prácticamente desde la guerra de Crimea del año 2014 aquí, ya antes, ¿no? Pero desde la guerra de Crimea aquí, sobre todo en la guerra de Siria, la guerra contra Siria, quiero decir, pues se demostraron dos cuestiones elementales en la estrategia militar y en la tecnología militar actual, y es que la irrupción de las nuevas tecnologías de producción, nuevos materiales duros, resistentes, flexibles, de muy poco peso, etcétera, más la inteligencia artificial, más otras tecnologías ópticas de seguimiento por tecnologías de láser, etcétera, estaban permitiendo una irrupción de armas que estaban permitiendo a los pueblos que no tienen el potencial económico de los Estados Unidos, les estaba permitiendo ponerse a un nivel suficientemente claro como para hacer daño a los Estados Unidos, ¿no? Ahora mismo hay un debate en la literatura militar mundial, hay un debate sobre si los grandes portaaviones norteamericanos de 80.000, 90.000, 100.000 toneladas están quedando obsoletos precisamente
frente a todo esto, ¿no?
Por los misiles ultrasónicos, etcétera, etcétera. Irán está demostrando que tiene capacidad para ponerse a ese nivel, y no solamente en un área de combate, en el terrestre, también en marítimo, y también en todo lo que implica el control de drones, ¿no? Que es un control muy complejo que requiere, y concluyo con esto, que requiere un conocimiento que solamente se desarrolla con los años, desde la infancia,
claro,
desde el sistema educativo. Solamente desde entonces se puede ir creando una nación culta capaz de desarrollar y aplicar unos sistemas sofisticados como son los actuales, ¿no? Irán está demostrando que está a ese nivel.
Iñaki, estás abordando puntos realmente muy, pero muy importantes, por lo que me gustaría ahondar un poco más en lo que es esta importancia necesaria, por demás de que Irán y sus fuerzas militares continúen desarrollando esta tecnología ultradefensiva, la cual, como bien tú nos vienes exponiendo de una manera muy acertada, pues se viene acrecentando y superando con creces las expectativas. Nos gustaría ahondar más en la importancia de que Irán muestre músculo en un momento como este.
Bueno, la importancia que muestre en demostrar músculo en un momento como este, y sobre todo en todo el complejo, digamos, lo que se denomina industrial militar, que es un complejo científico, como hemos dicho desde un principio, donde las nuevas ciencias están actuando, están desarrollándose de una forma decisiva, son varias las razones que explican, ¿no? La primera, la seguridad para el propio pueblo iraní. Este factor es decisivo. El pueblo tiene que ser consciente que los sacrificios que está haciendo, y somos conscientes de los sacrificios que está haciendo el pueblo iraní, sometido a un bloqueo económico, a un bloqueo alimentario, a un bloqueo sanitario inhumano, los sacrificios que está haciendo el pueblo iraní, tienen una garantía, están refrendados por una capacidad de defensa de su propia nación, ¿no? Este es el primer punto, el aumento de la moral y el aumento de la seguridad y la tranquilidad del pueblo iraní, ¿no? Luego está también otro factor inmediato en el área, ¿no? que es para todos aquellos países en el área cercana, y esto es muy grande porque los misiles que está desarrollando Irán o los que puede terminar, los que puede desarrollar en un futuro, abarcan ya cientos de kilómetros, ¿no? Y para todo el área afectada, misiles que se pueden transportar para todo el área afectada por las agresiones del imperialismo occidental, saber que se dispone de un aliado con esta capacidad da ánimo y da tranquilidad y da confianza, ¿no? Ese es el segundo factor. Y dentro de este segundo factor hay otro componente, que es el miedo que puede dar, por ejemplo, aunque solamente hablamos de Estados Unidos, sí, el miedo que da Israel. Israel sabe que en una situación de guerra con Irán, con Hezbollah, con Palestina, con Siria, etcétera, va a tener que enfrentarse a muchos enemigos, el mismo enemigo pero esparcido en una amplia zona, ¿no? Entonces, que este enemigo tenga esa capacidad tecnológica es un toque de advertencia para el imperialismo israelí. Y luego está también el imperialismo norteamericano, ¿no? Pero hay otro factor que quiero tocar y concluyo aquí, ¿no? Uno, la confianza que esto da para pueblos incluso de nuestra América, por ejemplo, para Venezuela.
Indudablemente,
¿no? Para Cuba, por ejemplo, ¿no? Que tienen relaciones con Irán o para otros países que pueden llegar a tener y desarrollar y profundizar las relaciones con Irán, ¿no? Y luego también otro factor.
Lo están haciendo.
Sí. Otro factor y último, los desarrollos en la tecnología militar son inmediatamente aplicables a la tecnología civil. Y desarrollar una tecnología militar y a la vez civil da una independencia a cualquier país para no depender de la dictadura tecnológica occidental, que es decisiva. Este último factor también es muy importante.
Fundamental entonces, Iñaki, qué bueno que nos has orientado realmente, como siempre, de una manera muy completa con referencia a este tema que definitivamente, una vez más, está en la palestra informativa. Irán y su pueblo, sin duda alguna, continúan haciendo un gran sacrificio, enfrentando pues este bloqueo realmente brutal de parte de Estados Unidos, de parte de Occidente, y pues estas iniciativas que se vienen desarrollando a través de estas pruebas, estos ejercicios militares, pues obviamente lo que buscan es aumentar su capacidad ultradefensiva frente a eventuales ataques de sus enemigos y sobre todo aumentar su moral, es decir, sentir que hay capacidad de defensa frente a estos países que han buscado pues de una y mil maneras tratar de someter a Irán, a su gobierno y a su pueblo. Iñaki Gil de San Vicente, qué bueno que has estado con nosotros, gran analista internacional directamente desde San Sebastián, España. Nosotros vamos a continuar con más información. Rusia se prepara para retirarse del Tratado de Cielos Abiertos después de que Estados Unidos culminara su salida el pasado mes de noviembre. En un comunicado, la Cancillería rusa denunció que el divorcio de Washington se realizó bajo un pretexto inverosímil. Lamentó que tal medida haya socavado el papel del tratado como instrumento de fortalecimiento de la confianza. El Tratado de Cielos Abiertos, en vigor desde el año 2002, busca establecer un programa de vuelos de reconocimiento aéreo sin armamento sobre el territorio de todos sus miembros. Esta nueva salida de un acuerdo internacional dificultará las relaciones ya muy tensas entre los dos países.
Debe tenerse en cuenta que no pudimos encontrar formas de mejorar las relaciones con la administración de Trump sin ninguna falla de nuestra parte. Como resultado, cualquier cambio en la cooperación ruso-estadounidense ha sido bloqueado. Confirmamos que no hay perspectivas de entablar un diálogo utilizando el lenguaje de las amenazas y la intimidación para lograr concesiones unilaterales. Esto no tiene futuro y es contraproducente.
Los fiscales de Estados Unidos indican que los simpatizantes del saliente presidente Donald Trump pretendían capturar y asesinar a legisladores durante su ataque al Capitolio la semana pasada. Así lo han planteado en su acusación los abogados del Departamento de Justicia contra los alborotadores que tomaron el Capitolio en un ataque violento que dejó un saldo de 5 muertos. El departamento busca la detención de Jacob Chansley, quien entró en el Capitolio con el torso desnudo y con unos cuernos en la cabeza. Dicen tener pruebas de que Chansley y otros alborotadores planeaban capturar y asesinar a funcionarios electos del gobierno de los Estados Unidos. Cuba denuncia que ha sido víctima de terrorismo organizado, financiado y perpetrado por el gobierno de Estados Unidos. En un mensaje publicado en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusa a Washington de tolerar el terrorismo perpetrado por individuos y organizaciones que radican u operan desde el territorio estadounidense. Además, reitera el rechazo de su país a la inclusión en la lista de patrocinadores de terrorismo por la administración de Donald Trump. Indica que Cuba no reconoce listas unilaterales destinadas a difamar o justificar medidas coercitivas. Y se reactivan las deportaciones desde Estados Unidos y México de migrantes indocumentados a Guatemala. Tenemos el reporte de nuestro corresponsal en el país suramericano, Miguel Salay, nos tiene más detalles.
Aunque la Oficina de Migración aún no ha actualizado sus datos en la página web, es oficial la llegada a Guatemala de los primeros vuelos con deportados desde Estados Unidos. El primer vuelo trajo a 110 mayores de edad, 106 hombres y 4 mujeres. Las causas de la migración siguen siendo la pobreza y el desempleo. Sin embargo, al 2020 se le sumaron otros factores.
Las condiciones de precariedad de la población guatemalteca son muy grandes y ante uno de estos desastres, que realmente fue una tormenta que afectó durante 3-4 días el país, hay personas que lo perdieron todo y no hay una planificación real del Estado para que pueda recuperar tanto sus pertenencias como su vida de regreso.
La reactivación de las deportaciones es una bofetada para un país que lucha por salir de tantas adversidades, advierte un activista, sobre todo en una época en donde la ola de contagios se disparó en el territorio nacional y no hay garantías de que los asintomáticos retornados contagien a sus vecinos en comunidades lejanas. El presidente Alejandro Yamatei le solicitó a su homólogo de Estados Unidos un programa de protección temporal para los connacionales irregulares, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta. De acuerdo al exdirector de la Comisión Nacional del Migrante, Guatemala continuará expulsando personas porque no hay planes a futuro.
Esto es más de largo plazo, mediano y largo plazo, diría yo. No hay nada a corto plazo. Todo lo que se ha enfocado al tema migratorio, no hay nada de corto plazo.
Vía terrestre también ingresó deportado desde México un nutrido grupo de guatemaltecos quienes se convirtieron en los primeros núcleos familiares que ven frustradas sus intenciones de lograr el denominado sueño americano.
Guatemala depende económicamente en gran medida de las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos. El 2020 cerró con más de 10 mil millones de dólares, superando así la cifra que se logró en 2019. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La Asamblea Nacional de Venezuela instala una comisión especial para impulsar el diálogo con las fuerzas de la oposición.
Queremos que esta comisión sea un instrumento para sortear las acciones agresivas y legítimas en contra de todo el pueblo de Venezuela. Que entre las resultas de esta comisión esté también la detención de esas acciones violentas llamadas sanciones o bloqueos que afectan a todas y a todos por igual.
Estados del territorio.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien presidirá la comisión, afirmó que a los diálogos también serán invitados los líderes opositores que boicotearon las elecciones legislativas de diciembre pasado. Esta comisión fue declarada en emergencia permanente para iniciar cuanto antes sus actividades. Por su parte, el vicepresidente de esta misma comisión, el opositor Luis Eduardo Martínez, señaló que Venezuela necesita unidad y el levantamiento de las sanciones para lidiar con los problemas económicos.
Quedará atrás las banderías partidistas, las militancias por cualquiera de las ideologías y que todos, absolutamente todos, nos concentremos para convertir la Asamblea Nacional en una plataforma para el reencuentro de todos. Venezuela demanda, los venezolanos demandan una pronta solución a su complejísima problemática que pasa por el levantamiento de las sanciones que tanto perjudican a millones de venezolanos, por el rescate de los activos de la República que hoy son usufructuados por unos pocos.
Y en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, se ha rendido homenaje al mártir teniente general Qasem Soleimani. Tenemos un informe de nuestro corresponsal Marco Salgado.
En la histórica Plaza Bolívar de Caracas hubo flores para dos revolucionarios, Hugo Chávez y Qasem Soleimani. Las autoridades de la capital venezolana homenajearon al general iraní asesinado por el gobierno de los Estados Unidos hace un año. Primero, con una ofrenda floral al libertador Simón Bolívar. Después, en este acto.
Con la necesidad de que la lucha debe continuar. La lucha ha continuado. La lucha ha dado fruto. La lucha ha permitido que ante las sanciones y ante la pandemia nos agrupemos como pueblos y revoluciones, nos agrupemos como aliados para seguir en la batalla, porque lo que nos mueve es la vida de esas niñas, de esos niños que hoy nos acompañan.
Niñas y niños que bautizaron el libro Mi tío Soleimani, un recorrido de anécdotas breves de la vida y la lucha del general mártir. En este acto se denunció a los verdaderos promotores del terrorismo.
El terrorismo es la forma como el imperio hegemónico y sus aliados en el mundo pretenden arrodillar a los pueblos. Ha sido Venezuela objeto de acciones terroristas como todos los países, repito, que resistimos y hemos encontrado en la solidaridad, en el amor, en la cooperación entre los pueblos del mundo que, como el pueblo de Irán y otros, nos hemos unido y nos sentimos uno solo, a pesar de las distancias geográficas y culturales que podamos tener, somos un nuestro, somos un nosotros.
El embajador de Irán en Venezuela ratificó la alianza entre los dos países y remarcó el momento de decadencia de las políticas imperiales de los Estados Unidos en el mundo.
Ahora, general Soleimani ha convertido a millones, multiplicando en el mundo. Hay millones de personas que piensan de la misma que general Soleimani, que continúan la lucha de él, el pensamiento de general Soleimani. Ahora general Soleimani, más peligroso para los gringos, para los norteamericanos, porque ahora tienen que confrontarse con millones de personas en el mundo. ¿Y acaso quieren asesinar a millones de personas en el mundo? No podrán. Y como vemos hoy en día, la situación del imperio, que es en peor situación que ha tenido en su historia.
Aquí se reafirmó una vez más que la alianza entre Venezuela e Irán es mucho más que una alianza estratégica en lo económico. Es también una lucha común por un mundo libre de imperios. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Y esto es todo por ahora. Y aquí les vamos a estar esperando. No me fallen.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV.
Estimados radioyentes, en esta última parte del programa les invitamos a escuchar el espacio Conversando con nuestros oyentes, las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, y cerramos la programación con una interesante entrevista de la actualidad política. La radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, el grandioso, queridos amigos radioyentes y diecistas de la Radio de Irán, bienvenidos a un programa más de Conversando con los Oyentes.
¿Qué tal, amigos de la Radio Pars Today? Como siempre, compartiremos los comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y también los puntos de vista acerca de los temas de actualidad del mundo. Y como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo soy Nancy Lowe. Nos complace mucho poder estar nuevamente en contacto con ustedes.
Bien, amigos, ya estamos preparadas para brindarles todo lo mejor del programa conversando con nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de sus cartas, apunten nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, estimados amigos, pueden escribirnos a la dirección del código postal 19395-6767 Teherán. También a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irid.ir y dejar ahí sus comentarios, mensajes, sugerencias también en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de empezar la lectura de las misivas, les dejamos con unos minutitos con una música tradicional.